exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Casi cerramos ya un 1 de mayo, jornada con los habituales actos y manifestaciones en todo el mundo para reivindicar mejores condiciones laborales. Ojo, para el que tiene trabajo. De los parados, sinceramente, apenas se habla. Aquí en España el día ha quedado marcado un año más por las consignas más que políticas de los de siempre, justo una semana después de la famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Lo que han hecho los sindicatos es continuar escribiéndole la carta. 7 días después ha retomado su agenda el presidente, tras esa reflexión que, según él, tanto necesitaba para él, para la sociedad española. Bueno, hoy nos hemos desayunado, como diría aquel, con un tuit de su Sanchidad. Lejos de hacer autocrítica, por supuesto, se ha felicitado. No ve debilidades en nuestro mercado laboral. Dice que cada día está más cerca de conseguir una legislatura con pleno empleo. Por cierto, ya se le ha pasado la depre, se ha ido a la Feria de Abril en Cataluña. Bueno, yo sinceramente me pregunto. Uno, llegamos a este primero de mayo con un 13% de paro estructural que va a continuar. Dos, nadie te niega, pero nadie se atreve a decirlo, que el sistema de pensiones es insostenible. Tres, hay que incorporar de aquí a unos pocos lustros millones y millones de trabajadores migrantes, porque si no nos vamos por el sumidero. Cuatro, el paro juvenil es del 28%. Cinco, ni rastro de un dato bueno de los fijos discontinuos. Seis, las pymes asfixiadas por tantas cosas, lo de los autónomos ya sin comentarios. Y siete, la brecha salarial se mantiene. Sí, Sánchez, todo esto anterior, también en mercado laboral, aunque no te enteres. Tampoco se da por aludida la vicepresidenta Yolanda Díaz, que insiste en encarecer el despido, o sea, encarecer el despido, trabajar menos y currar más. Escucha.
Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos.
Eso de para poder tiempo es un poco, suena un poco raro. En fin, seguro que uno la escucha y está mucho más tranquilo. Bueno, por no hablar de los sindicatos, que siempre se apuntan a esta fiesta. Bueno, en realidad, a todas. Hoy, a Unai Sordo de Comisiones Obreras y a Pepe Álvarez de UGT les interesaba hablar de... No, del paro. ¡Qué va, hombre! Del Poder Judicial, mira tú.
Hay que reformar el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país.
Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros y los periodistas a los periodistas. Y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, cuando las decisiones que se tomen nos compiten a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular.
Lo de los nos compiten a todos, yo pensé que era una rata, pero como lo ha dicho dos veces, es que habla así. Bueno, menos mal que a Pedro Sánchez ya se le ha pasado la depresión. Como digo, hoy ha estado en la Feria de Abril en Barcelona, rodeado de los suyos, haciéndose fotos ya sin ningún disgusto con todo el que se lo pedía. Está en modo campaña electoral catalana, si es que alguna vez no lo estuvo. Bueno, en resumen, hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, día para hacer autocrítica, recordar todo lo que tuvieron que sufrir nuestros padres en el pasado, todo lo que han tenido que trabajar, y toma nota para el futuro. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta toda la foto final de nuestro mercado laboral y no lo que les interesa vendernos. Nunca mejor dicho, hay mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer y, seamos sinceros, no parece que haya mucha disposición desde quien manda. Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero y con David Arandete. Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
David Arandete, de Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, luego entramos al politiqueo, pero por seguir con el asunto que nos traíamos entre manos, esto del 1 de mayo, nos parece increíble. Intento ser objetivo, llámese lo de la labor de los agentes sociales y bla, bla, bla. No vayamos a eso porque ya, por supuesto, se da por descontado, pero... ¿Nos parece increíble que nadie hable del paro, o del paro juvenil, o del nivel educativo, o del futuro de los mercados de trabajo, de las nuevas profesiones, y que se dediquen a hablar del Poder Judicial desde la UGT? Es acojonante. Bueno, por supuesto, de todo lo que trincaron en Andalucía, ni mu. Pero, ¿nos parece increíble, Julio?
Lo es. Primero, el que no, o por lo menos que no hayamos escuchado, a lo mejor igual lo hablaron y no tenemos a ningún colega que haya reparado en ello, y lo que está saliendo en otros medios de comunicación, además de en este y en las redes sociales, sean referencias que en principio poco o nada tienen que ver con el motivo por el que la gente se congregó hoy en diferentes plazas, en diferentes calles del país, que es para la cuestión del trabajo, las condiciones de laborales, las exigencias habituales.
No, condiciones, se ha dicho Yolanda Díaz. Trabajar
sí, claro, trabajar, y cobrar, sí, claro, más. Y cobrar más. Eso, porque necesitamos tiempo para pensar. Que decía ella también. Bueno, yo no sé el tiempo que necesita la gente para pensar y si es incompatible con una jornada habitual de trabajo.
Hay uno que sí.
Pero, sí, ya, pero bueno, esto de... incluso hay gente que es capaz de andar y mascar chicle a la vez. Pero bueno, pues esto de que necesitamos más tiempo para vivir mejor. Bueno... Pues seguramente puede haber alguna relación, o a lo mejor igual no, es una cuestión de organizarse, no es una cuestión del tiempo que uno está en el centro de trabajo. Pero digo, más allá de eso, resulta llamativo también encontrar en la manifestación, por lo menos en la de Madrid, prácticamente a todo el gobierno en pleno. Igual faltó algún ministro, yo estuve echando un vistazo pero...
No, había seis o siete, sí.
Había unos cuantos, dices... Esto es la manifestación del día de trabajo. En principio uno arremete normalmente estas fechas tanto contra el empresario como contra la clase política. Porque hay cosas para exigir a uno y a otro. Bueno, parece que entonces este año a la clase política ya no hay nada que exigirle, solamente a los empresarios. En fin, hay algunas cosas que resultan llamativas, y claro que los cortes o que las declaraciones que están trascendiendo de los sindicalistas, por cierto, con algunas patadas al diccionario, sean a la hora de conjugar el verbo, sean sobre el Consejo General del Poder Judicial, hombre, a ver, uno forzando mucho tiene algo de laboral, pero poco.
Oye, me escribe un amigo mío que se llama Manuel, me dice, compiten y soberanía popular versus competen y soberanía nacional.
Nacional, exacto.
Nuestros sindicatos de clase ya son verticales.
Sí.
Solamente le falta lo del parque sindical, macho.
Sí, 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 e inquebrantables, inquebrantables.
Fin. Arandete.
Es realmente indecente. Estoy viendo las declaraciones, ¿no? Y estaba leyendo un poco las crónicas. Esto de que los líderes sindicales se pongan a defender al gobierno, se pongan a decir esto de la máquina del fango, contemporizar con él. Pero ¿quién es un ahí sordo para decir esto? O sea, ¿quién es el representante de trabajadores que tendría que representar a sus sindicatos, pero en general los intereses de los trabajadores?
¿Y de los parados? Sindicato? ¿Y de los parados?
Exactamente, exactamente, sí. Exactamente. ¿Y cómo sale a defender este y el otro, el de Comisiones Obreras, al gobierno? Es que estamos, es otra anomalía que vive España, el alineamiento político radical por parte de los sindicatos con el gobierno. Esto yo, Ángel, yo no lo he visto en ningún sitio. En Estados Unidos, donde yo resido, los sindicatos sí, pues acaban pidiendo el voto para Biden, pero no te creas, que cuando va Trump también le hacen caso, etcétera, etcétera. Pero este convertir a los sindicatos, que son esenciales en un sistema democrático, en un brazo de defensa del gobierno, ¿pero dónde estamos? O sea, ¿hasta dónde estamos yendo? También tenían miedo de que se fuera Pedro Sánchez y que se les perdiera, no sé, la paguita, no sé exactamente, esto es una opinión mía, ¿no? Pero ¿qué es lo que les lleva a hacer esto? Y sobre el tema, estaba escuchando perdón, Ángel, pero estaba escuchando a Yolanda Díez, el tono es que es de un sindicalista, ¿no? O sea, ella viene de ahí y está haciendo gala también de eso, ¿no? Creo que se contagia eso, ¿no?
Sí, yo si me permitís, no es coña porque era muy serio. Cuando toda la movida de los ERE, cuando la movida, digo, cuando estalló, pillaron a un sindicalista de Comisiones Obreras en Cádiz, en la puerta del edificio de los sindicatos, que está ya casi entrando en la muralla. Y recuerdo cómo sale a la calle y le preguntan, oiga, ¿qué tal? ¿Está usted imputado? Y el tío dice, sí, me han imputado, pero estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto incluso...
a trabajar.
A ponerme a trabajar.
¡Maravilloso!
Es maravilloso, es de lo mejor que he oído en muchísimo tiempo.
¿Es real?
Tiempo.
¿Es real? No puede ser real.
Te lo juro por mi padre, que para descansar. Lo que pasa es que ya no aparece por ningún lado, porque lo borraron, vamos, imagínate. Pero te prometo, Alandete, que es entrecomillado.
Es que es una caricatura, eso es una caricatura. También quería apuntar que estuvo Yolanda Díaz hace poco allí, a mí aquí en Washington, ¿no?, en el Capitolio. Me llamó mucho la atención una cosa. Ella viene, nos dio una rueda de prensa en la embajada, ya sabes cómo es Yolanda Díaz, ¿no? Es muy agradable en el trato cercano, es una persona muy agradable. Dice, me voy a Detroit y tal, y claro, para mí como valenciano de Algemesí, al lado tenemos la Ford. Si tú vas a Detroit, sí, están cerrando, están perdiendo, el coche eléctrico no se va a hacer en Almusafes, se están perdiendo puestos de trabajo no solo de la Ford, sino de las subcontratas. Pues para mí se me iluminó la bombilla, ¿no? Y dije, bueno, entonces, ministra, ¿se va a ver usted con alguien de la Ford para que dejen de cerrar cadenas de producción dentro de la Ford? Porque está afectando mucho allí. Ah, no, eso no, eso son los sindicatos de allí. Yo voy a verme con los sindicatos de Detroit... y no me voy a ver con nadie de la fábrica y voy a ir a un museo. Ya está. Es que, ¿cómo? Bueno, vienes aquí a ir a un museo y a verte con el sindicalista de Estados Unidos, pero no vas a representar los intereses de la gente que está perdiendo el trabajo en Almusafes. Me pareció increíble y al final me di cuenta de que mucho de esto es un puro, como se dice hoy en día, postureo, ¿no?
Sí, sí. Totalmente.
Pero a lo mejor igual alguien puede pensar, bueno, es que habéis elegido los cortes en donde hacen referencia a este tipo de cuestiones que son de actualidad, pero seguramente hay que hablar de otra cosa.
Son los cortes que llevan en los informativos todo el puñetero.
Sí, pero que voy a ello. Que es que si suenan esos cortes es porque se pronunciaron sobre eso. La cuestión es que no toca ni a ellos por el papel que desempeñan, ni por el lugar en el que estaban, ni por el día que se conmemoraba. Luego, si existe esa declaración es porque se produjo, y de hecho... no parece ser la más acertada, seguramente para ellos sí, pero no creo que para los trabajadores, cuando quiera que la mayor parte de los informativos están haciendo eco de eso y no de aquello que en principio debería justificar estas movilizaciones o estas manifestaciones, y es efectivamente la gente que no está trabajando, la gente joven que lo tiene muy complicado para obtener su primer puesto de trabajo, la gente mayor que tampoco puede trabajar porque no están dentro de los perfiles de edad de una buena parte de las empresas. Esos sectores y esas reivindicaciones, que en este país son fundamentales porque no nos van las cosas tan bien como quieren contar o como están contando, esos son los testimonios y esos son los mensajes que se deben lanzar en un día como hoy, creo.
En fin, cambiamos de tercio, gobierno, la necesaria regeneración democrática, entre comillas, y bla, bla, bla. Nicane.
Lo habéis comentado, Ángel, el gobierno que ha aprovechado este 1 de mayo para seguir con su relato sobre la regeneración democrática y ha estado medio consejo de ministros, se ha dejado ver en la manifestación de Madrid, incluidas las tres vicepresidentas. Y todos han repetido los mensajes de los últimos días contra los bulos y la oposición. Al frente, María Jesús Montero.
Hay que respetar el resultado de las urnas, y cuando las urnas dicen queremos un gobierno progresista, todo el mundo tiene que respetar ese gobierno que surge de la voluntad del pueblo. No se puede tener como proyecto de la oposición la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno.
Comentamos ya a Montero,
ahora sigues tú y luego hacemos
por eso,
el paquete, pero... primero, no sé si se ha escuchado. Y segundo, ¿quién le ha escrito esto? ¿Quién le ha escrito esto? Sigue, Nekane.
Inteligencia artificial.
Puede ser. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez estaba en la Feria de Abril de Barcelona, una convocatoria que no aparecía en su agenda oficial. Y este es el ambiente que había allí. En otros vídeos, sin embargo, se escucha cómo algunos ciudadanos le reprochan lo que ha sucedido en la última semana. Y un sonido más sobre este tema. Carles Puigdemont, que acusa a Sánchez de protagonizar una farsa.
El PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra, de los GAL, de toda esa corrupción que arruinó las esperanzas democráticas y los años 80, ¿qué ha hecho esta gente? Todavía son militantes del PSOE, es decir, que el PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, y la lista es muy larga, ¿es el que quiere hacer una regeneración democrática? Pues manos a la cartera rápidamente, porque de aquí puede salir una cosa espantosa.
Yo lo siento mucho, pero oír a Puigdemont hablar de corrupción, dándole lecciones, cuando el otro día Puyol le apoyaba directamente con su nombre propio.
La cartera, porque el Palau, que se agarre en la cartera.
Es acojonante. El Palau, el 3%, el Liceu, el no sé qué. Virgen Santa, de verdad, o sea, pero por favor. Bueno, Alandete, tú proponías abordar esto viéndolo un poco desde fuera de España. Me parece una variable muy interesante, porque aquí ya lo hemos dicho todo. Pero bueno, cógelo por ahí si quieres o di lo que te dé la gana.
No, claro, no, sí. Yo llevo varios días siguiendo cómo la prensa, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina, ha dado este tema, ¿no? Porque me parece que a la hora de hacer presión, cuando hay un ataque concertado contra el Poder Judicial y contra la prensa en un sistema democrático como es el de España, la presión tiene que venir de fuera, ¿no? O al menos parte de la presión. Y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es la incomprensión que hay desde mis compañeros en Washington sobre cómo alguien a quien se está simplemente investigando una cosa familiar, que al parecer está cimentada, está basada en hechos y es simplemente la incoación de unas diligencias, no es más, provoca esto. Cuando, Ángel, te pongo el ejemplo de Biden. No te voy a poner el ejemplo de Trump o de Bush o de la mujer de Obama, que si Obama había nacido en Kenia o si la mujer de Obama era militante yihadista, incluso una portada del New Yorker hacía bromas de eso, pero de Biden. De Biden yo he visto que se diga, que se publique en el National Enquirer que le inyectan esteroides en el culo, que se droga para salir porque está medio momificado, que a su mujer le han puesto gente persiguiéndola en la escuela en la que da clases de escuela con un salario miserable, ¿eh? En una escuela pública, gente, periodistas a la puerta, perseguido, los negocios del hijo, investigaciones sobre el hijo que se le murió, sobre qué se le murió, sobre si mintió, o sea, imagínate, y este hombre yo le he visto en la Casa Blanca cuando nos acercamos los periodistas, el relato siempre es el mismo, siempre es la justicia siempre tiene la razón cuando llega a sus conclusiones y hay que defenderse en los tribunales y la prensa es muy libre de decir y hacer lo que quiera. Y eso ahora compáralo con lo que estamos viviendo en España, que simplemente por eso nos están, o sea, es que están empezando a...
con la diferencia de que nadie está insultando a nadie, solo están diciendo que sí es verdad que firmó eso.
Claro, exactamente, y incluso peor me lo pones, ¿no? Porque hay, o sea, no es que a Sánchez se lo haya tratado mal. Me vas a permitir una cosa personal. A mí un tipo al que yo he visto pidiendo cambios de titulares en un periódico en el que yo trabajaba, a gritos y de malos modos, no me puede dar ninguna lección de cómo se respeta.
Perdona, David. Porque si somos muchos... Como no lo vas a decir tú, lo digo yo. Un tipo que pedía esos cambios de titulares y un tipo que al día siguiente cambió a la dirección del periódico y a todos los responsables, entre ellos al director o a Álvaro Nieto o a un tal David Alandete.
Sí, ¿no? Y dándonos recaditos a través de Ábalos y de otros por las tertulias. O sea, es un tipo que fue a Telefónica, era accionista del Grupo Prisa, fue a Telefónica a pedir un cambio en la línea editorial. Lo reveló El Mundo. O sea, imagínate, y este viene ahora a darnos a nosotros. Primero tuvo que hacerse con el control de la prensa que él consideraba afín o que tendría que ser instrumental. Pero es que ahora va por el resto. Es que va por todo el resto. Y eso, o sea, yo normalmente no, son cuestiones de política. Bueno, pues él hace la política que cree que debe hacer, ¿no? Pero en cuestiones del judicial y de la prensa, que son dos pilares esenciales de cualquier democracia, ha empezado a haber preocupación en mis contactos. Y lo último que te diré sobre eso, Ángel, prensa en Brasil, prensa en México, he visto que lo único que se ha publicado ha sido al final y le ha salido el tiro por la culata, porque los titulares el otro día, la Folha de Sao Paulo, uno de los principales inversores en España es Brasil, ¿no? Y al revés, ¿no? Y venía a decir... El presidente del gobierno español no dimite a pesar de un escándalo de corrupción de su mujer. O sea, eso es lo que ha quedado al final.
Oye, perdona, si titulaba el Financial Times el día de la cartita, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, Julio.
Yo me centro en las declaraciones o lo que sea de María Jesús Montero,
Porque están dibujando un escenario que no es cierto. Lo terminológico es de extraordinario valor político. Es muy importante, son muy importantes las palabras. Y teniendo en cuenta el escenario que dibujan, a partir de ahí luego se justifica otra serie de decisiones y de acciones políticas. Dice María Jesús Montero, pide que se respete el resultado de las urnas. ¿Hay alguna evidencia de que no se respete el resultado de las urnas? Criticar las
sí, pero coaliciones. Con un matiz. Se presentó Pedro Sánchez a esas urnas con ese resultado diciendo que nunca pactaría con Bildu y claro, que no habría amnistía. Uh-huh. Y luego hay que respetar el resultado de las urnas, sí, sí, cuando hace lo contrario. Hombre, no deja de ser curioso.
Claro, pero respetar el resultado de las urnas. Pero ¿hay alguna evidencia de algún partido que no haya respetado el resultado de las urnas? Desde luego, el resultado de las urnas le dio la victoria al Partido Popular. Otra cosa es el resultado de las negociaciones en el Congreso, claro, que son dos cosas diferentes. Que dice, bueno, es una forma de hablar. No, no es una forma de hablar. No es verdad. Porque cuando se habla de falta de respeto a las urnas, no se está diciendo cualquier cosa. Cuando se habla de deslegitimar, no es un término menor. Y además es que es falso. Porque, hombre, si hablamos de deslegitimar, no sé lo que están haciendo con algunos periodistas en los últimos días por parte de miembros del gobierno. Yo no sé si eso sí encaja con el concepto de deslegitimar. Y hacia algunos jueces de este país hay algunas declaraciones que sí encajan con la idea de deslegitimar. Por cierto, es el gobierno quien, cuando durante la pasada legislatura el Partido Popular hacía su labor de oposición en el Congreso, los miembros del gobierno, cuando tenían que responder, siempre que había una crítica, iniciaban la respuesta diciendo lo mismo. Ustedes no reconocen el resultado de las urnas, algo que, insisto, es incierto, es rigurosamente falso, pero que a fuerza de repetir puede quedar la sensación de que es verdad que el Partido Popular o incluso Vox no respetan el resultado de las urnas. Otra cosa es que Abascal en algún momento, o incluso Feijóo, haya dicho que son ilegítimos los pactos a los que hayan llegado. ¿Cuál es el problema de manifestar una cierta ilegitimidad por los pactos? Eso no significa que el proceso haya estado viciado o haya sido irregular. Pero la labor de la oposición es precisamente esa, manifestar lo que puede opinar una parte del país. Habla también María Jesús, con esto yo acabo, de deshumanizar. No es un término menor. ¿Cómo se puede utilizar un término tan grave? Deshumanizar es eliminar las características humanas a alguien. Oye, el viernes pasado, conviene recordar que quien califica a la oposición y a los medios críticos como jauría es Félix Bolaños. Jauría solamente puede ser una cosa, no es posible utilizarla en sentido figurado. Jauría es lo que es. Por cierto, jauría lo utilizaban los nazis para referirse a otros. Y también les llamaban serpientes. Y también ratas judías. Eso es deshumanizar. Ojo con el lenguaje, porque habla también, y con esto ya sé que acabo, de aniquilación. Aniquilar. Ese verbo no es menor. Y el propio presidente del gobierno, en la intervención del otro día, hablaba de derrocar, que la oposición pretende derrocar. Derrocar es acabar con un gobierno por la fuerza. ¿Hay alguna evidencia en la oposición de este país que haya pretendido acabar con el gobierno por la fuerza? En fin, creo que son términos que...
Es que no hay por dónde cogerlo. Alandete, por concluir el capítulo.
Y hay también una parte que yo creo que es realmente importante, ¿no? Que es el de la profesión también, ¿no? Es decir, el hecho de que nos haya sorprendido, o al menos a mí me ha sorprendido, la cantidad de periodistas que están dispuestos a publicar un manifiesto de defensa del gobierno.
Eso fue lo que más mereció la pena de todo este proceso, saber quiénes son los abajo firmantes.
Sí, saber quiénes son los abajo firmantes, que efectivamente, Julio César, porque este problema no se estaría dando, el hecho de que se permitan los sindicatos este primero de mayo en convertirse en portavoces del gobierno, en un ataque concertado, sin cuartel, contra la prensa libre en este país, contra toda la prensa libre, en un ataque en el que caben. Es que la ultraderecha en España, desde su punto de vista, ya abarca desde El Confidencial, El Periódico, sí. The Objective, el ABC, El Mundo, El Debate, La COPE, o sea, todo, todo es ultraderecha, todo es fascismo en España en este momento. Y esto, desde el punto de vista periodístico, sería muchísimo más grave y podríamos recurrir a instituciones internacionales si no hubieran, y algunos nombres a mí me han sorprendido mucho. Sobre todo gente que está en la televisión pública y gente que ha tenido responsabilidades muy grandes en medios bastante importantes en España.
Sí, hay algunos que firman que yo tenía por gente con criterio. Pero bueno, en fin, está bien sorprenderse y no perder esa capacidad. Había otra palabra.
Y la falta de solidaridad.
Sí, pues sí, lo de señalar es lo
que os lo imagináis al revés. ¿Os imagináis que cualquiera de otros medios hacemos un manifiesto similar para que directamente, que es lo que están pidiendo, intervengan en el diario.es, en Público, en el Plural, en RTVE, en el Actual País? ¿Os imagináis la que se había liado? Con toda la razón.
Sí, impresionante. Sí, seguramente. Y hay otro término que sí, que están repitiendo muchísimo, que es el de regeneración. Regeneración democrática. A ver, primero, convendría no olvidar que este gobierno, quien está al frente, lleva 6 años. Si este país tiene un problema de regeneración, la pregunta es qué ha hecho durante estos 6 años. Y, en realidad, ¿a quién se debe la falta de regeneración democrática de este país? Porque cuando usted llegó al gobierno, y hasta ahora, los principales informes sobre la situación democrática del país, es decir, el Freedom House, el de The Economist, todos recogen que España, hombre, está francamente bien en lo que a democracia se refiere y al Estado de derecho. Luego, además de que es mentira, en el caso de que fuera verdad, el responsable sería quien lleva 6 años. Y si efectivamente esto se produce en estos 6 años, como el mismo que lleva a España a esta situación, es el mismo que pretende regenerar. Es que no está pensado nada.
Ya. Oye, antes de irme a Publi, la lista del PP a las europeas me parece muy interesante, Nekane.
Han fichado a 3 eurodiputados de Ciudadanos y también a Fernando Savater. Entre esos 3 eurodiputados está Adrián Vázquez, el que fuera secretario general de Ciudadanos, muy crítico, por cierto, con la ley de amnistía. Dejó el cargo, de hecho, cuando se rompieron las negociaciones para ir en una lista conjunta con el PP a las catalanas. Y cerrando esa candidatura del PP está, de forma simbólica, Fernando Savater.
¿Cómo lo veis, Julio? Lo de Savater es muy interesante.
Sí, es más simbólico, yo creo que
sin
otra
duda,
cosa.
Sin duda.
Sí, exacto. Bueno, está un referente que era de la izquierda y que sigue siendo de la izquierda razonable, moderada. Y bueno, seguramente como lo echaron al país con mayor motivo, es un referente de la izquierda moderada, que es Fernando Savater. También, a ver, lo de Adrián, se veía venir, seguramente. Es un tipo brillante, muy válido. También está, por cierto, Susana Solís, que es también de Ciudadanos, por Asturias, por cierto, eurodiputada. Y hay otro más que me parece que, pero que se me ha ido.
Sí,
nombre,
otra eurodiputada que
exacto,
tiene nombre.
Tiene nombre extranjero, que me apellido, sí. Que me perdone si está escuchando, pero que también estaba.
Opcheva.
Exacto, eso, es que estaba muy de la mano con Adrián Vázquez en todo lo que tiene que ver con la amnistía y las reivindicaciones y el ser la voz de la conciencia más crítica sobre todas las decisiones que ha venido adoptando el gobierno en los últimos meses, pero en Bruselas. Yo creo que es un acierto desde el Partido Popular que incorpore estos perfiles. Lamentablemente no pueden estar en Ciudadanos, que es...
Sí, perdóname, tienes razón, Alandete. Eva Popcheva.
Exacto. Es una mujer muy activa en Bruselas. Y me parece un acierto. Son gente que conoce muy bien cómo funciona Bruselas. Ya están allí. Durante toda esta legislatura llevan trabajando allí con una actividad, por cierto, extraordinaria. Y lo de Savater, bueno, pues es un gesto.
Alandete, en un minuto.
Un acto de gran generosidad de Savater, porque Savater es un intelectual enorme, es alguien que ha padecido una persecución muy grande por decir verdades, después de haber estado comprometido con la democracia y en contra del terrorismo, habiendo sufrido muchísimo por ello. En este momento se ve demonizado y expulsado del periódico que ayudó.
Es
lo de siempre, ¿no? Savater es fascista, Felipe González es fascista, Francisco Frutos es fascista, entonces, sí. Yo creo que el PP ha ganado.
Estamos rodeados.
Todos.
Estamos rodeados.
Yo creo que el PP gana mucho con esto, al final de la candidatura.
Sí, creo que es un acierto primero el guiño y luego las incorporaciones, porque es gente muy válida.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo, que tengo una entrevista que quiero hacer con todo el cariño. Ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en esta linterna con David Alandete, con Julio César Herrero. Hoy ha fallecido Victoria Prego a los 75 años. Una de las voces imprescindibles en el periodismo de nuestra generación y, por supuesto, en la crónica de la transición democrática española. Nekane.
Presentó varios programas, tanto en televisión como en radio. Fue además corresponsal y su carrera siempre estuvo marcada por la transición. A esta época tan importante de nuestro país le dedicó libros y columnas.
Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara.
En la actualidad, Prego era adjunta al director del Independiente, pero ha colaborado en muchísimos medios, incluido aquí, en COPE.
Casimiro García Vadillo es el director del Independiente y lleva media vida trabajando con Victoria Prego. Diré, Casimiro, buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
Joder, qué día más jodido, tío. No sé cómo darte el pésame, enviarte un abrazo, pero yo lo primero que he pensado esta mañana ha sido, tenemos que hablar esta noche con Casimiro. Llevabas 20 y tantos años trabajando con ella en el periódico y ahora, ¿no?
Sí, 25 años. Y bueno, pues no solo trabajando, porque Victoria y yo hemos sido muy, muy buenos amigos. Hemos compartido muchísimas cosas. Desde viajes, cenas, excursiones, todo. O sea, han sido prácticamente, yo a Victoria la veía todos los días, de este último cuarto de siglo. Y claro, o sea, cuando cierras una etapa como esta, que te quedas en shock, te quedas, pues no sé, una especie de zombie. Yo llevo todo el día...
Sí.
Como un zombi total, ¿no? Pero por otro lado, piensas, bueno, pues yo he tenido un privilegio que no ha tenido mucha gente en este país, o que hemos tenido muy pocos, contado con los dedos de una mano, y sobran dedos, de haber compartido con esta periodista extraordinaria. Tú la has conocido muy bien, que te voy a contar a ti, pero es una periodista de lo mejor que ha habido en este último medio siglo en España, y con una persona que se hacía querer, con una persona que era alegre, divertida, ingeniosa, que daba gusto verla en la redacción, gastando bromas, animando siempre, siendo cercana a sus compañeros, o sea...
Y fíjate, y todo eso, Casimiro, si me permites, se vio en las distintas etapas de su enfermedad, o cuando estuvo muy, muy malita hace unos años, se vio que seguía igual la tía, era impresionante.
Impresionante, sí. Impresionante, vamos, yo te digo, ella, el primer cáncer que tuvo de pulmón hace 14 años, lo superó, luego pues tuvo un ictus, y luego otra vez el cáncer. Yo siempre he pensado, con la fuerza de voluntad, el ánimo, las ganas de vivir que tenía Victoria, si esto le hubiera pillado hace 5 años, lo hubiera superado.
Seguramente.
Lo que ocurre es que ella estaba ya pues muy, muy débil.
No, claro.
Y era muy difícil, muy difícil.
Te iba a preguntar, oye, ¿qué? Vamos a preguntar una observación. ¿Qué paradoja, qué vergüenza, la voz de la transición y estos últimos días teniendo que defender la libertad de expresión y casi casi la libertad de prensa, ¿verdad?
Sí, es tremendo. La verdad es que es una cosa bastante triste, ¿no? Fíjate, Victoria ha representado en este país no solo el valor de un gran profesional, sino el valor de una persona que ha sabido concitar el apoyo y el cariño de periodistas y de políticos de todos los sectores, ¿no? Y hoy, de hecho, en el tanatorio, pues ha habido periodistas de todos los medios. O sea, ha sido impresionante, y lo habréis visto en las redes sociales, tal. Bueno, y luego los políticos, el presidente del gobierno, el líder de la oposición. O sea, porque Victoria representaba esa figura del periodista que no es sectario y que busca la objetividad. Un valor que ahora está como desprestigiado casi, ¿no? La objetividad no existe, te dicen algunos jóvenes. No existe. Bueno, perdón, la objetividad absoluta no existe, pero un periodista tiene la obligación de acercarse lo más posible a la objetividad.
¿Sabes otra cosa que siempre destacaba de ella, aparte de la profundidad y la formación hasta jurídica por hasta su propio apellido, ¿no? Su educación. O sea, ¿cómo era capaz de escribir una columna o demostrar una opinión con toda la dureza, con toda la severidad de su análisis, pero con un tono y una educación absolutamente increíble?
Increíbles. Mira, yo la primera vez que yo estaba terminando la carrera, ella ya era una estrella en Televisión Española, y me acuerdo que me enamoré profesionalmente de ella en una entrevista que le hizo a Carlos Olchaga, cuando Carlos Olchaga era ministro de Industria, se acababa de hacer la reconversión de Altos Hornos, había unos follones con los sindicatos enormes y tal, y entonces ella sentada frente a frente a Carlos Olchaga, que era un político muy brillante, es que le sacó todo lo que quería sacarle. O sea, le preguntaba de tal manera que le desarmaba. Decía, bueno, ¿qué habilidad tiene esta mujer para sacarle a este hombre cosas que seguramente no quería decir? Y bueno, pues efectivamente, tú lo has dicho, o sea, sus artículos, que podían ser durísimos, pero nunca sobrepasaban una línea, que era la del insulto, la de la agresión, la del ataque, no. O sea, eran artículos que, oye, al objeto de su artículo, al protagonista le podía gustar o no, pero nunca podía decir que se había pasado, que había tenido un gesto desabrido, para nada, nunca.
Bueno, yo imagino que tanto Julio César Herrero como David Alandete desde Washington te quieren mandar un beso y un abrazo muy fuerte. Alandete.
Hola, ¿qué tal, Casimiro? Hola, pues sí, la verdad. Esta mañana, al enterarme de la noticia, aquí hemos amanecido más tarde, pero mi primer impulso ha sido ir a Twitter y he visto que todos habían hecho eso ya, que es compartir su anécdota personal con Victoria. Y todos los periodistas que hemos estado en Madrid, que hemos pasado por la sección de la prensa, que hemos tratado con ella, todos tenemos algo bueno que decir hoy. No es solo algo que se diga porque alguien ha fallecido.
Sí, no es que enterremos muy bien, como decía Rubalcaba.
Y yo recordaré siempre, y no lo he dicho en Twitter porque ya digo, es odio a la gente que al final acaba diciendo adiós ensalzándose a sí mismos, ¿no? Entonces, no quise hacer eso y lo único que iba a decir era que cuando yo me echaron del país y estaba en una campaña brutal de medios rusos, que en aquella época casi nadie hablaba de los medios rusos y de la propaganda. Sí, total, y no se sabía todavía de las reuniones que hubo de Puigdemont con los emisarios rusos, etcétera, etcétera. Victoria, en la Asociación de la Prensa, emitió un comunicado defendiendo la labor de un periodista, simplemente, que era lo que ella hizo. Y no sabes lo que se lo agradecí, porque yo estaba pasándolo, francamente, muy mal, ¿no? Y no sabes el gesto que tuvo de decirse esto. Acabó en que ella fue víctima de una campaña de desprestigio de los medios rusos, incluida la subdirectora del canal Hoy de Pablo Iglesias, Ina Finogenova, que estaba en ese momento trabajando para RT. Pero, o sea, imagínate lo que se expuso simplemente por ayudar a un compañero.
Y yo, por supuesto. En esa época que tú dices, ella, porque había periodistas que seguían a Podemos entonces y que Podemos... no les daba información, no les convocaba a la rueda de prensa y tal, porque no les seguían no les bailaban el agua. Y entonces algunos de estos periodistas pusieron una queja a la Asociación de la Prensa de Madrid y Victoria hizo un comunicado durísimo criticando a Podemos. Bueno, os podéis imaginar, porque claro que os lo podéis imaginar, la campaña a la que sometió Podemos a Victoria Prego. O sea, tremendo, tremendo.
Julio.
Buenas noches, Casimiro.
¿Qué tal?
Estoy bien. Yo te envidio, estoy dentro del grupo de los que envidian. Pero yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Victoria Prego. Solamente leía lo que escribía y solamente escuchaba lo que decía. Pero en el trato personal no tuve esa fortuna. Y yo empecé a apreciar la historia reciente de España, la que no me enseñaron en la facultad ni en el bachillerato, comprando todos los vídeos de una serie espectacular sobre la transición y además narrada por ella misma. Y siempre valoré de esta mujer el equilibrio, la sensatez, el no tener una palabra más alta que otra y la fineza en el análisis. Sí. Y tengo una pregunta, y yo no sé si tú me puedes responder en su nombre, y es... ¿Qué es lo que a ella más le preocupaba la situación del país, no del país del periódico, sino de este, nuestro país, de los últimos meses en la intimidad? Ella en algún momento te dijo, hay algo que no me acaba de gustar mucho.
Bueno, ya estaba, es verdad que en los últimos días ella pues tenía dificultades para hablar y tal, aunque la lucidez la ha tenido hasta el último momento, la lucidez mental. Pero sí que recuerdo, antes de ser hospitalizada, una conversación bastante larga y tranquila en su casa y mostrándome su preocupación por lo que estábamos viendo. O sea, su preocupación. Porque, vamos a ver, aquí hay gente que piensa que la democracia es algo que se consigue y ya lo tienes ahí, como si fuera un objeto. Ya tengo la democracia, ya tengo este objeto, ya lo tengo aquí. No. La democracia es algo que se crea y que se destruye. Se crea y se destruye. Entonces, algo que ha costado tanto tiempo construir en España, la democracia, una democracia sólida, una democracia en la que hay separación de poderes, libertad de expresión, etcétera, etcétera, tiene riesgos. Y en estos momentos estamos viviendo un riesgo de perder partes sustanciales de esa democracia. Y eso era lo que ella me transmitía con una preocupación extraordinaria, pero extraordinaria. O sea, que ella, los últimos días, las últimas semanas de su vida, pues ha estado muy preocupada por España. Muchísimo, muchísimo. Y ella quería mucho a España, ojo, mucho.
La columna, la firma, la despedida de Casimiro García Abadillo en La Independiente hoy dice una voz de una firma irrepetible y el destacado de entre comillas me parece fantástico. Era la persona menos sectaria y pagada de sí misma que he conocido. La he admirado y querido y he tenido el privilegio de compartir con ella 25 años de periodismo. Casimiro García Abadillo, director de El Independiente. Te leo. Un abrazo, compañero.
Gracias, gracias Ángel. Gracias a todos y a todos los oyentes. Un abrazo.
Otro para ti. Pues se notaba jodido al hombre, ¿eh?
Sí, pero debería estar orgulloso.
Sí, las dos cosas.
Sí, yo sé que seguramente este no es un buen momento, pero cuando tenga la tranquilidad para echar la vista atrás y tener la certeza de que es un lujo poder compartir un cuarto de siglo con alguien así. Esto de ser la persona menos o la periodista menos sectaria. Teniendo en cuenta cómo está el patio, viendo lo que hay, los que van de analistas y no son más que activistas, haciéndose pasar por periodistas, pero solo un rato, y alguien que tiene la historia reciente del país, no solamente metida en la cabeza, sino no por haberla estudiado, sino por haberla vivido y haberla contado. Es un lujo, es y una pena al mismo tiempo.
Precisamente que estuviéramos hablando antes de solidaridad de periodistas y de cómo está la profesión en este momento, ¿no? Y que alguien que dio tanto a la independencia de la profesión en España. Con Victoria Prego, realmente empezabas a leer una columna, una historia que ella hubiera hecho. Y no sabías, yo muchas veces a mí me era difícil saber lo que iba a opinar o por dónde se iba a pronunciar, cosa que habla de su independencia constantemente. Lo que sí, siempre una ética y una profesionalidad intachables. Y yo creo que eso explica lo afectado que está Casimiro. Yo lo entiendo, ¿no?
Porque pero imagínate ese aura, ese peso, a pesar de lo pequeñita que era, esa fuerza y ese tono y esa categoría y esa cultura, y al día siguiente no está. Es impresionante.
Sí, una redacción. Bueno, ha dejado mucho escrito y mucho audiovisual.
Pero en una redacción ese no, tipo
se
de personajes
nota la ausencia,
es
claro, fundamental. Se pero bueno, la ausencia.
Terminamos. Me quedan, nada, unos minutillos y quiero hablar de un nombre propio, Rafael Nadal.
Que ayer se despedía del público, por lo menos en Madrid, el tenista que afronta su última temporada en su carrera profesional y cada derrota al final para él ya es una pequeña despedida.
Es totalmente real, ¿no? Hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y bueno, he podido despedirme aquí en pista y además, bueno, con un nivel bastante decente, ¿no? O sea que para mí significa mucho haber podido jugar una vez más aquí. No sé si va a ser la última vez que juegue en España, ¿no? La verdad que es algo que no me he planteado, pero bueno, es muy probable que sea así.
De momento, lo que le queda de Roland Garros, también posiblemente los Juegos Olímpicos, y luego ya él decidirá. Lleva luchando años contra las lesiones y ha decidido pues que este va a ser el último. El balear tiene 37 años, en junio va a hacer 38, y puede presumir de ganar 22 Grand Slam y ser el mejor jugador de tierra batida de todos los tiempos.
Esto de los deportistas en Estados Unidos lo tienen muchísimo mejor estudiado y tratado. Pero, ¿qué tipo no? Alandete.
No, y de hecho yo te voy a decir una cosa, yo que vivo en Estados Unidos ya hace unos cuantos años, o sea, cuando tú hoy en día vas por ahí y lo que antes eran los referentes de cualquier tipo cultural, etcétera, etcétera, a mí siempre me dicen, española, Rafael Nadal, ya está, o sea, se ha quedado como grabado, ¿no? Y qué suerte tenemos, ¿no? De que ese sea el referente en este momento, de que sea la imagen que está cundiendo de lo que es el deporte español en este momento, ¿no? Yo recuerdo lo mucho que se comentaba, ¿os acordáis de aquellas imágenes de él? No sé qué riada hubo, qué inundaciones.
Te lo digo
que
yo.
Había pedido que
te, no lo digo yo, prensa, te lo digo yo, que sí. Estuve yo allí. Fueron las riadas en la comarca de Mallorca, de donde es él, muy cerquita, por cierto, donde tiene la escuela. Y ahí está su casa. Nos presentamos allí porque hicimos el programa en directo con la UME sobre la marcha aquella noche y le vimos en una esquina con el cepillo en mano barriendo, recogiendo lodo, sacando agua y pidió que no se le grabara porque lo que estaba haciendo era achicar agua del taller de uno de sus amigos de la infancia del pueblo y no lo quería hacer como propaganda o para venderse. que le dejáramos trabajar.
Ahí tienes la valía de carácter, ¿no? Y que eso se sabe, esas cosas se saben cuando se cubre a este tipo de gente. Antes, cuando yo llegué a Estados Unidos, ese tipo de referentes estaban en todos los sitios. Estaba también Almodóvar. Hoy el pobre ya pues no goza de esa fama, ¿no? Sí. Y nos hemos quedado en dos referentes, en realidad. Gasol.
Mira, me dice Gloria Lomana y tiene razón. Era en San Llorenç. En Mallorca, sí. Muy cerquita. Ay. Sí, bueno, al ladito de donde tiene la academia de tenis. Julio.
Más allá de la cuestión deportiva, que sí le valoro todo el mérito, faltaría más. En todo caso, tampoco soy yo nadie para valorar o dejar de valorar. Me interesa que es otro tipo. Nada pagado de sí mismo. Pues mira, como la que estábamos hablando hace unos minutos. Esa parte del...
Siendo el puñetero.
Tiene más, creo que tiene más mérito todavía. Teniendo motivos para ser un imbécil. Con perdón. Y además alguien podría decir, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que incluso para ser eso hay que poder. Y seguramente que en su ámbito él podría, y con todo y con eso no. Y prefiere pasar inadvertido, y es un tipo tranquilo, que no se sube, que no se viene arriba, que no da el aspecto de ser un bobo con balcones, aunque podría tener todos los motivos para serlo, y sin embargo no. Y creo que esa es la parte más, para mí, es la parte que a mí más me interesa del personaje, más allá de todo el mérito deportivo que pueda tener, y la fortaleza en la pista, y lo que sea capaz de hacer con una raqueta.
Sí, pero mira, esto nos lleva, en su caso, claro, con todo lo que ha ganado, es que no haya abierto más portadas deportivas en España que él, o Gasol en su día, o yo qué sé.
Es muy difícil no volverse bobo, ¿eh?
Sí, pero lo que quiero decir es que, coño, nos hacen falta tantos referentes positivos, y aquí voy a lo nuestro. Nos fijamos tanto en supuestos referentes políticos y nos retroalimentamos tanto los políticos y los periodistas, que se nos olvidan los referentes de verdad en demasiadas ocasiones, ¿no os parece? Periodísticamente hablando, David.
Sí, y entramos en el politiqueo, en el...
Pero como unos actores más.
Las minucias... A mí me hacía gracia el otro día porque este antropomorfo, que es el ministro de Transporte, ¿cómo se llama? Óscar Puente. Empezó diciendo, no, es que claro, lo único que nos puede representar en este momento en el mundo es Pedro Sánchez porque habla inglés y es el puto amo. Pues no, Óscar Puente, no. La marca España, la representación de España, se hace con otro tipo de referentes desde hace muchísimo tiempo. Rafael Nadal es uno de ellos, el chef José Andrés en este momento es otro de ellos.
Científicos
que tenemos en Silicon Valley, gente de tecnología, CEOs, gente de la cultura, la literatura. El otro día, ahora mismo, ha muerto Paul Auster, como bien sabéis. Han publicado, circula por redes, cuáles son sus libros favoritos. El número uno es El Quijote. O sea, ya está. No, o sea, estamos en ese nivel, ¿no? Y seguimos en ese nivel. Yo creo que Rafael Nadal, en el ámbito del deporte, nos coloca ahí.
En el caso de Nadal, yo creo que una de las cosas más interesantes es que se puede ser grande y normal. Y es decir, no hay ninguna necesidad de ser grande y ser un...
Sí, pero en su caso, Julio, en su caso
se complica, normal, y eso es grande.
Que en su caso se complica porque no es que sea grande y normal, es que era el más grande.
Vale, está bien, se puede ser el más grande.
Mucho más complicado.
Se puede llegar a ser, aunque solamente haya muy pocos casos, pero se puede llegar a ser el más grande y ser alguien normal que no se tira el rollo, que no va de nada, o por lo menos es la sensación que da, porque tampoco lo conozco personalmente, que pasa inadvertido cuando tiene que hacer, que no se da más importancia de la que toca y que además... que es consciente y lo verbaliza, que en algún momento las cosas empiezan y acaban, que fracasa como el resto y que no es ni más ni menos, simplemente que, bueno, ha podido trabajar y ha tenido mucha suerte. Algunas veces él lo ha dicho. Y eso sí es una lección interesante. A mí, por lo menos, me lo parece.
Sí, sin duda. Alandete, ¿cómo va la campaña electoral o la pre-campaña electoral en Estados Unidos?
Pues mira, hoy estaba hablando con mi editora del ABC en Internacional y estábamos diciendo que las cosas para Biden cada vez van peor.
¿Sí?
Sí, sí. Esto que estamos viendo en Colombia, esto que estamos viendo en los campus, no es nada bueno para él. Eso desmoviliza un voto crucial para él, que es la gente más joven y más a la izquierda.
Sí, pero vamos, si viene Donald Trump, la política hacia aquello va a ser peor, ¿no?
Sí, pues había una entrevista muy interesante, Ángel, a una activista de estas palestinas, pro-palestinas, de izquierda, muy militante allí en Nueva York, y decía, bueno, pero es que ahora, como la mitad de mi familia ha muerto en Gaza, pues me da lo mismo que sea Biden o Trump, ¿no? Entonces, pues cuanto peor para Estados Unidos, mejor. Y esa es una estrategia que está calando en una gran parte de los más jóvenes y gente en los campus, ¿no? Entonces sería bastante extraño que Biden acabara perdiendo apoyo decisivo en algunos estados por eso, ¿no? Sobre todo en Michigan, que da mucho miedo ahí, porque puede, de 40 votos en un distrito pueden hacer bailar la elección, Pensilvania y Georgia, ¿no? Está bastante complicado en este momento. Aunque parezca que Trump debería estar pagando un alto precio por sus problemas judiciales, no es así, ¿eh? No.
Caramba, ¿cómo está el mundo? Bueno, pareja, Julio César Herrero, gracias, compañero.
Un placer.
Venga, David Alandete, cuídate, amigo.
Igualmente.
Hoy, a pesar de vuestras intervenciones, ha quedado muy chula la tertulia. Ahí lo dejo. Adiós, familia.
Hola. Ahí queda eso.
Adiós. Chao, chao. La postdata, el cierre de este tiempo de tertulia de análisis, lo pone como siempre Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Victoria Prego. Yo soy uno de tantos españoles que no vivió la transición, pero que aprendió a valorar aquel gran logro colectivo viendo la excelente serie documental de Victoria Prego. Yo quería ser un periodista político que hubiera cubierto la transición como la cubrió Victoria y haberla contado también a los españoles del futuro. Años después tuve la fortuna de trabajar para ella cuando llegué al periódico El Mundo y ella fue de las primeras que me alentó, que me dio cariño cuando empezaba yo a firmar mis primeras columnas en el diario El Mundo. Y por eso siento especialmente su marcha. Parece una paradoja que la periodista que con serenidad y con contundencia, también con valentía, más hizo por engrandecer la reconciliación nacional que supuso la transición, haya muerto en el momento en el que el propio presidente del gobierno parece empeñado en desatar una especie de fratricidio periodístico para elaborar listas de buenos y malos periodistas y para trazar una trinchera que fue justo la trinchera, aquello con lo que acabó la transición. Pero descanse en paz Victoria Prego y ojalá que su magisterio no caiga jamás en el olvido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.